Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos al Paralelo 20 de hoy, domingo, especial Semana Santa, como ya os avanzábamos ayer. Semana Santa en la que, bueno, ya muchos de vosotros os disponéis a disfrutar de vuestro último día de vacaciones, o muchos otros al penúltimo, ¿no? Ya que, bueno, este lunes, mañana es festivo en varias comunidades españolas. Pero ya sabéis que el que no se va de vacaciones es el avión virtual de Paralelo 20 y siempre aquí con vosotros en su cita viajera de los fines de semana. Eso sí, bueno, como cualquier tripulación de vuelo que se precie, pues oye, aquí en Paralelo 20 también hacemos turnos de vacaciones y este fin de semana ya sabéis que estamos sin Marcial y sin Adriana, así que soy yo misma, Pilar García del Olmo, pues la que os da la bienvenida a bordo, ya digo, de este especial Semana Santa. Así que, ¿estáis preparados? Nos vamos a ir de viaje por la Semana Santa y sus tradiciones. Bueno, aquí y en el resto del mundo. Y también viajaremos a sus curiosidades y a muchas cosas más. Comenzamos Paralelo 20, especial Semana Santa. Bueno, y como estáis escuchando, no puede faltar la música de Semana Santa en este programa especial, seas o no religioso. La verdad que, bueno, esto lo estaba hablando antes con nuestro técnico de sonido que está ahí a los mandos, que aprovecho para saludarle, Luis Beamut, y lo comentábamos, ¿no? Te puede gustar, puede ser religioso más o menos o no, pero la música de Semana Santa, la verdad es que, bueno, tiene un arte y suena que es difícil que no se te pongan los pelos de punta. Y esta, mira, aprovecho, vamos a empezar ya con este especial. Aprovecho para deciros que esta canción que está sonando se titula La Saeta. Que además, si podéis tener la oportunidad de escuchar su versión cantada por nuestro maravilloso Serrat, es estupenda. Y aprovecho, decía, para deciros que la saeta, no sé si sabéis por qué se dice o se llama saeta, cuál es, y es que veréis, la palabra saeta proviene del latín sagita, que significa flecha. Y se utilizó, se denominó este cantar, este nombre, este cante, porque por su similitud, ¿no?, se dice que se asemeja a esa flecha que se lanza a la imagen a la que se está cantando. Fijaros qué curioso, ¿no? Y bueno, las saetas tuvieron su apogeo, aunque ya se cantaban en el siglo XIX, pues tuvieron ese apogeo a principios del siglo XX con voces como, bueno, pues eso, ¿no? Manolo Caracol, Pastora Pavón. En fin, saeta, ya sabéis el significado, flecha, la flecha que se lanza a la imagen que se le canta.
Thank you.
Bueno, y ya hemos inaugurado este programa con Saeta explicándose ese significado de esa palabra y por qué se le llama así. Y lo siguiente que os, vamos, que tengo que contaros, no sé vosotros, pero todo el mundo cuando hablamos de la Semana Santa es, oye, lo primero que nos preguntamos, ¿cuándo cae este año, no? Ya estamos todos después de Navidad diciendo, oye, ¿cuándo cae la Semana Santa? ¿Cuándo cae la Semana Santa? Pues vamos a intentar explicaros, ¿no? Cómo, porque sabéis que cada año eso, la fecha es distinta y podéis saber ya cuándo es la Semana Santa del año que viene. A ver, veráis, os explico. Resulta que las fechas de Semana Santa vienen dadas por el calendario lunar y se estableció así por la Iglesia en el año 325. Y el domingo, digamos este domingo hoy, el domingo de Resurrección, es el primer domingo después de la primera luna que sigue el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. Es decir, después del 21 de marzo, la primera luna llena, miramos en el calendario cuándo es, pues el siguiente domingo, ese domingo es el domingo de resurrección, es decir, el día de hoy. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Pues que mira, si ya para el año que viene, que sepáis, ¿no? Todos los que estáis regresando de vacaciones y que ya pues podéis pensar en las del año que viene, que sepáis que si mis cálculos, ojo, no me fallan y con las lunas que hemos visto, el 7 de abril será el próximo domingo de resurrección. Así que nada, ya sabéis, a correr a reservar vuelos para la próxima Semana Santa. Bueno, y sin duda muchísimos turistas vienen a España a ver esta peculiar, ¿no?, celebración. Digo peculiar porque las procesiones por el mundo, pues tan como las tenemos en España, pues tan ricas, ¿no?, en cultura, en esos pasos, y tan peculiares, y ojo, y tan vistosas. Estaba diciendo que muchos turistas o muchos que no conocen la Semana Santa les sorprenden los capirotes, ¿verdad? Seguramente algunos amigos vuestros os han preguntado, ¿no?, ¿y esto de los capirotes? Pues fijaros, el origen de los capirotes, no sé si sabéis que viene de la Inquisición. Y es que en la época, los condenados por el Tribunal de la Inquisición, pues digamos que se les colocaba un gorro similar, ¿no? Así, bastante, a modo capirote, que llevaba, fijaros, llevaba normalmente pintadas figuras que aludían al delito, ¿no?, que habían cometido a su castigo. El caso es que por este significado, ¿no?, de penitencia y demás, pues las hermandades lo adoptaron en el siglo XVII, y además se decía que esa forma cónica del capirote pues también es una manera de acercar al penitente al cielo. Con lo cual, bueno, pues cuando os pregunten, todos los que no conocen la Semana Santa española, decirles que de Ku Klux Klan nada, que esto tiene bueno, pues otro origen y que se trata de acercarse el penitente a ese cielo. Veréis, y ahora que hemos hablado de esos condenados, ¿no?, por el Tribunal de la Inquisición, que llevaban ese capirote que ahora se ha adoptado por las hermandades, otra curiosidad que no sé si os la habéis preguntado es por qué se indulta a presos durante la Semana Santa. Porque sí, diréis, bueno, eso ya no es así. No. Sí, sigue siendo. De hecho, vamos, se anunció cómo el gobierno, este gobierno va a indultar a 6 presos. Que se han propuesto por cofradías de España, de varios, pues de Granada, en fin, de varios cofradías, y se van a indultar a esos 6 presos. Y fijaros, el origen, o sea, es decir, ¿por qué se indulta a esos presos? Es muy curioso, fijaros, veréis. Esto viene del siglo, o sea, del año 1759. En Málaga, pues durante el reinado de Carlos III, se declaró una terrible epidemia, ¿no?, de peste en Málaga. Entonces, ante esa situación, muchos reclusos de la cárcel solicitaron poder salir a la calle para sacar en procesión a la imagen de Jesús el Rico. que se veneraba en el convento que había cercano a la cárcel, ¿no? Pero bueno, las autoridades les negaron esa posibilidad de poder salir y los reos, fijaros, se sublevaron y se llegaron a escapar incluso de la prisión para irse a la iglesia a poder sacar al paso. Y de hecho lo sacaron y lo procesionaron. Y después de la procesión, los presos devolvieron, lógicamente, la imagen a la iglesia y se fueron a sus celdas. Y desde entonces, parece ser, dicen que la epidemia desapareció. Con lo cual se considera, o desde entonces se considera que ese milagro tuvo como, pues eso, fueron estos presos, ese, digamos, buen comportar, el poder querer sacar al preso y después volverse a la cárcel, lo que hizo que ese milagro, a partir de entonces, se concedieran los indultos a los presos durante la Semana Santa. Y hablando de procesiones, como esta que se produjo en Málaga por estos presos que volvieron a la cárcel después de la procesión, nos vamos a ir ahora a conocer esas procesiones o esos, celebraciones algo menos conocidas o más curiosas que hay por la geografía española. A ver, todos los que nos estáis oyendo, si yo os digo, si sabéis dónde se rompe la hora en Semana Santa en España, ¿sabríais contestar? A ver, Luis, no te hagas el remolón, ¿eh? Mira, me está diciendo Luis, nuestro técnico, Luis Beamut, que no sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, seguro que muchos de vosotros lo sabéis y sobre todo los que vivís o conocéis o tenéis alguna relación cercana con ese Bajo Aragón. ¿Por qué? Porque en ese Bajo Aragón es donde, en Semana Santa se dice que se rompe la hora. Sobre todo en esos pueblos de esa ruta del tambor y del bombo. Pero más que romper la hora, yo diría que aquí lo que se hace es romper el silencio, porque es justo lo que, digamos, provoca ese estruendo de tambores y de bombos que suenan de tal forma que los dicen los que han estado allí que hasta la ropa que llevas puesta tiembla por las vibraciones del sonido. El caso es, a ver, que en esta ruta del tambor y del bombo, que hay 9 pueblos, en 7 de ellos, la noche del Jueves Santo, a las 12 de la noche, por eso se dice lo de romper la hora, pues a las 12 de la noche del Jueves Santo, cientos de tambores, todos los vecinos con instrumentos, hacen un ruido atronador, bueno, más que ruido, un sonido, ¿vale? Me gusta decir. El caso es que es todo un espectáculo y uno de esos pueblos que pertenecen a esa ruta del tambor y del bombo, como es Calanda, no rompe la hora el Jueves Santo por la noche, sino que rompe la hora el Viernes Santo a las 12 de la mañana. Bueno, de hecho, sí que habréis, me imagino, a lo mejor oído Pansa hablar de Calanda con esta celebración de romper la hora, porque fijaros, estamos hablando de que se trata de una celebración de interés turístico nacional e internacional, ojo. Y fijaros, desde hace muy poquito, desde el 29 de noviembre de 2018, reconocida por la UNESCO como Fiesta Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué os parece? Bueno, pues, pues eso, a romper la hora, os invitamos a que, bueno, la próxima Semana Santa, que ya sabéis cuándo va a caer, que os lo he dicho, con las fechas, calculando las lunas y los domingos, ya sabéis, aquí tenéis un sitio muy diferente de experimentar una semana distinta, Semana Santa diferente. Bueno, como también es diferente, fijaros, la procesión que todos los Jueves Santo por la noche tiene lugar en Bergues, en Gerona, en esa localidad gerundense. ¿Y por qué es tan particular? Pues fijaros, se llama la Danza de la Muerte. Y es que, bueno, pues hay todos los que participan en la procesión van vestidos con un traje de esqueleto, ¿sí? Y lo que hacen es bailar al ritmo de la música de un timbal. ¿Qué os parece? Ya digo, la noche del Jueves Santo en Bergues, en Gerona. Su origen dicen que se remonta a la Edad Media, ¿no? En la época de las epidemias, de la peste negra. Bueno, el caso es que, fijaros, es el único lugar en el mundo en el que hoy se mantiene tal y como se celebraba en la época medieval. Curioso, ¿verdad? Y donde también nos encontramos o hemos encontrado una procesión curiosa, bueno, más que una procesión, diríamos un paso de procesión curioso, que es el que se conoce como la Diablesa de Orihuela, en Alicante. Y veréis, el sábado, en la procesión del Santo Entierro, hay un paso que realmente se llama el Triunfo de la Cruz, pero que ya se le conoce como la Diablesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno de las figuras que forman este paso es un demonio, representación de demonio, con cuerpo de mujer, además cuerpo desnudo, con alas, cuernos, en fin. Toda una cosa muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados o lo que vemos en la mayoría de los pasos, ¿no?, de toda la Semana Santa por toda España. Fijaros que, claro, como dato muy curioso, por tradición, claro, esta diablesa, ¿no?, este paso de la cruz que se conoce como la diablesa, tiene prohibido entrar a los templos, debido a que está tiene la representación del demonio. Entonces lo que hace, fijaros, es que la procesión, al llegar a la catedral, la procesión sigue por el interior del templo y luego sigue, pues este paso, fijaros, no entra en la catedral, sigue por la calle mayor, mientras el resto, ya digo, de la procesión sigue su recorrido por el interior del templo, y ya cerca de la Plaza Marqués de Rafal es cuando se vuelve a incorporar al desfile. ¿Qué os parece? Fijaros. Eso sí, actualmente se puede ver, se expone en el Palacio Episcopal este paso de la Diablesa, ¿verdad? Que, curiosas cosas, ¿verdad?, en esta Semana Santa. Pero bueno, también es verdad que la Semana Santa nos trae algunas, hemos dicho, procesiones diferentes, cosas curiosas, pero también hay ciertas celebraciones que podríamos decir un poco paganas, ¿no? Bueno, más que paganas, pues que, bueno, pues lúdicas o, a ver, ¿cómo os lo explico? Por ejemplo, que me lío. Hay una tradición en León, veréis, que se llama el entierro de Genarín. Sí, es los Jueves Santo. Ya digo, es una celebración, pues eso, pagana, pero el caso es que se hace todos los Jueves Santos y lo que se hace es que, bueno, pues por el casco antiguo de la ciudad, pues hay un cortejo fúnebre, por así decirlo, en honor a un antiguo vecino de la ciudad, Genaro Blanco, Genarín, que es como se le conocía. Era un señor un poco peculiar, bueno, pues tenía, digamos, una vida un poco desordenada o bohemia, en fin, le gustaba mucho el orujo y esas cosas. El caso es que, por otro lado, era muy querido y murió en 1929. Bueno, el caso es que desde entonces, desde 1930, se hace, ya digo, este cortejo en el que, bueno, pues lo que hacen los vecinos de León es beber, cantar, incluso, fijaros, se leen poemas y coplillas de este estilo, ojo, veréis. Y siguiendo tus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebemos en tu memoria una copina de orujo. Es que de verdad no me deja de maravillar, pues, este país que tenemos, con esa diversidad cultural que es lo que nos hace grandes y lo que nos hace un país especial. Pero bueno, no me voy a ir por otros derroteros. El caso es que os decía, ¿no?, que también hay muchas, pues eso, muchas tradiciones paganas, como hemos visto esta del entierro de Genarín. Y luego también es verdad que en muchos sitios se ha puesto, o se lleva haciendo ya varios años, pero es verdad que cada vez más, seguro que hoy, en muchos sitios de los que estáis, el Domingo de Resurrección, se quema el Judas. Seguro que sí, ¿verdad? Muchos, vamos, yo os digo que cuando termine la radio me voy a mi pueblo, que ya sabéis que es Sigüenza, porque efectivamente se quema el Judas después de la procesión del encuentro. Y esto es, ya digo, se hace en muchos sitios. Pero fijaros, hay un lugar en Navarra, Cabanillas, donde no se le quema, afortunadamente. ¿Por qué? Porque son personajes reales. Lo que se hace es la captura del Judas. Es muy conocido. Y lo que se hace es que jóvenes de la localidad se disfrazan, dando, bueno, pues de romanos unos y luego otro, lógicamente, de Judas. Y lo que hacen, ¿qué es? Pues este Judas, que va vestido de rojo y plateado y lleva una malla en la cabeza, lo que hace es que se esconde entre la muchedumbre y bueno, va incluso, pues yo qué sé, entrando en casas, haciendo que entre a robar, incluso llega a saltar de un balcón. Bueno, es de verdad todo un espectáculo o una celebración o una manera diferente de celebrar ese Domingo de Resurrección, esa quema del Judas o ese castigo a ese Judas en Cabanillas, ya digo, en Cabanillas, en Navarra. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí, yo he disfrutado mucho conociendo estas curiosidades, algunas no tan desconocidas, que hay por España, pero bueno, queríamos viajar de un modo diferente aquí en Paralelo 20 a esta Semana Santa en España. Así que, bueno, nosotros hasta aquí vamos a tener nuestra primera parte, pero ojo, en la segunda, no os mováis, que como hemos dicho al principio, vamos a hablar, cómo no, de la Semana Santa en el mundo, en el resto del mundo, cómo se celebra, qué curiosidades hay. Y a ver si me da tiempo y os hablo de esas expresiones relacionadas con la Semana Santa, que hay muchas, muchísimas, y seguro que no habéis caído en ellas. Así que no os mováis, amigos, enseguida estamos de vuelta aquí en Paralelo 20, en Radio Marca, con este especial Semana Santa.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
We'll be right back.
Bienvenidos, amigos, a esta nueva segunda parte de Paralelo 20 después de este espacio publicitario. Estamos en este especial, como ya estáis escuchando, en este especial Semana Santa. En la primera parte os estábamos hablando de esas curiosidades, de cómo se decide la fecha de Semana Santa, de dónde viene la palabra saeta, de esas procesiones o esos pasos más desconocidos como la Diablesa de Orihuela o esas tradiciones paganas como el Genarín de León. Pero bueno, el caso es que ahora nos toca el turno ahora de hablar de ¿y la Semana Santa en el resto del mundo? ¿Qué hay de eso? Pues sí, fijaros. Por ejemplo, vamos a irnos ahora a la Semana Santa en el resto de Europa. Concretamente, mirar, nos vamos a ir hasta Florencia, Italia. ¿Y por qué? Pues porque hoy mismo, esta mañana, va a tener lugar la explosión del carro. Sí, la explosión del carro y el vuelo de la palomita, veréis. ¿Qué es esto? Pues esto es que hay un carro que es transportado por bueyes blancos, ¿vale? Desde la Plaza de Porta hasta la Plaza de la Catedral. Luego viene, una vez que llega a la catedral, hay un cable, ¿no?, de hierro que va bajando hasta la carroza, desde la catedral. Y en ese cable va una paloma de metal con un ramillete de olivo en el pico, y ese ramillete de olivo que va lleva una mecha encendida, que lo que hace es que cuando llega a ese carro se encienden un montón, una explosión de fuegos artificiales que van dentro del carro. ¿Qué os parece? Fijaros, qué curioso, ¿no? Después de esa procesión, terminar con esos fuegos artificiales. Y diréis, pero bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta historia, no? Pues mirar qué curioso y es este origen. El caso es que se remonta al tiempo de las cruzadas, ¿no? Se dice que había un famoso capitán florentino, ¿no?, que combatió contra los fieles en Jerusalén y que fue el primero, un capitán florentino de Florencia, el primero en subir a los muros de la ciudad alzando, la bandera cristiana, ¿no?, y liberando el Santo Sepulcro. Y por haber sido, el primero y este hecho heroico, pues se le regalaron o se le entregaron tres piedras, se dice que tres piedras pertenecientes al Santo Sepulcro. Cuando este capitán florentino regresó a su ciudad, a su tierra, a Florencia, entregó esas piedras al obispo de la ciudad, quien se dice que durante el Sábado Santo pues las frotó. Y salió un fuego que lo que hicieron fue distribuirlo a todos los hogares de la ciudad, pues para que esos hogares fueran bendecidos con ese fuego, bendito que había o que procedía de esas tres piedras del sepulcro. De ahí lo de, esa tradición de ese fuego que sale de la catedral, y ahora ya se ha modernizado, lógicamente, la tradición, y lo que hace es que al final pues se incendian esos fuegos artificiales, ¿no? Y fijaros, ¿no? Es un, sin duda, y la verdad es que es una tradición diferente, y aunque parezca que tenga su toque, divertido por aquello, lúdico por aquello de los fuegos artificiales, es muy sentida y muy venerada en Florencia. Bueno, y desde Florencia, desde Italia, nos vamos hasta Grecia. Sí, fijaros, o concretamente hasta Corfú. En la isla de Corfú, durante la Pascua Ortodoxa, podríamos decir que se vive una de las jornadas santas más escandalosas del mundo. Sin duda. Y también, la verdad es que es una fiesta más turística que santa, ¿eh? Pero bueno, fijaros, existe la tradición de los jarrones de la Pascua Ortodoxa. ¿Y qué es esto? Pues esto es nada más ni nada menos que los vecinos de Corfú lanzan jarrones, fijaros, llenos de agua o de vino por las ventanas a las 11 de la mañana. Sí, sí, cuando las campanas, bueno, pues están anunciando la resurrección de Jesucristo. O sea que dentro de unas horas, todos los que estéis allí por Corfú, llevar cuidado. Bueno, el caso es que, ya digo, es una tradición, bueno, pues totalmente distinta, más turística que santa, la verdad. Y también se dice, ¿no?, aparte de que, bueno, pues es, ya digo, la idea de anunciar junto con las campanas la resurrección de Jesús, pues que también se cree que con este escándalo, ¿no?, se despierta a Perséfone. ¿Y quién es Perséfone? Pues la diosa de la primavera, según la mitología griega. Y claro, estando en Grecia y estando en Corfú, esa isla de griega, pues claro, no podía faltar esta tradición o esta leyenda en la que se dice que se lanzan esos jarrones en la Pascua ortodoxa para despertar a Perséfone, esa diosa de la primavera, y que llegue ese buen tiempo y ese sol y ese calorcito que nos gusta tanto en primavera. Bueno, y hemos estado en Italia, Grecia y, cómo no, vámonos a nuestro país vecino, Portugal. Portugal, que además, bueno, con un 80% de población católica, pues bueno, sin duda, la Semana Santa se vive muy intensamente en Portugal, con muchísimos actos, muchísima devoción. Pero yo quería hablaros de una tradición, digamos, portuguesa un tanto más diferente, ¿no?, a las nuestras y curiosa, como es el compaso. Veréis, ¿y en qué consiste el compaso de Portugal? Pues el sacerdote de cada parroquia va de casa en casa con una cruz para anunciar, bueno, pues la noticia de la resurrección de Jesús, ¿no? Y los vecinos que quieran recibir al sacerdote, que quieran recibirlo en sus casas, deben indicarlo ¿cómo? Pues mirar, con una alfombra de flores que tienen que hacer a la entrada de sus casas. Fijaros qué bonito. Y bueno, en esas alfombras es donde se arrodillarán para besar a la cruz, ¿vale? Es verdad, tengo que decir que es verdad que esta tradición es, digamos, que se ha relegado o se ha dejado o ha quedado más en las zonas rurales. Pero quiero comentaros una cosa muy curiosa, que es la que hace el sacerdote de la localidad de Sintra, que está muy cercano a Lisboa, que todos habéis oído hablar de este maravilloso lugar como es Sintra y de ese palacio. Bueno, pues lo que ha hecho, que es, claro, es que eso de ir andando con la cruz a cada casa de los vecinos, pues el sacerdote, fijaros, lo que ha hecho ha sido modernizarla. ¿Y qué es lo que hace? Salir con la cruz montado en moto. ¿Qué os parece? Bueno, no me digáis que no os parece curioso estas tradiciones que hay por ahí, por el mundo, por nuestros vecinos europeos. Espero, la verdad, que os estéis entreteniendo, que os esté siendo ameno este especial Semana Santa. Y bueno, digamos que para terminar Europa, porque anda que no queda, fijaros, os voy a decir simplemente cómo en Finlandia, en ese país nórdico de Finlandia, si hay una tradición es las hogueras. Siempre hablamos de esas hogueras finlandesas. Pues sí, en Semana Santa también es una tradición, si estáis alguno de turismo por allí, por Finlandia, ver las hogueras en Semana Santa. Y es que los finlandeses creen que los espíritus malignos pasean libres el sábado antes de Semana Santa, o sea, ayer mismo, y lo que hacen es encender hogueras y disfrazarse de brujas. Bueno, pues un poco para ahuyentar a esos espíritus malignos. Y el domingo, o sea, un día como hoy, los niños van en busca de huevos de chocolate que los miembros de la familia han escondido por todos los rincones de la casa. Fijaros, ¿qué os parece? ¿Verdad? Bonito, ¿verdad? Bueno, y si hemos hablado de la Semana Santa en Europa, no podemos dejar de hablar de la Semana Santa en América Latina, porque, bueno, región que tiene un porcentaje de católicos del 60%, o sea que ya solo con eso es de esperar o es de imaginar que la Semana Santa es una época que se celebra bastante en América Latina. Pero yo aquí en Paralelo 20 vamos a intentar traeros, como hemos hecho con el resto de Europa y España y tal, cosas, digamos, más curiosas o sí, diferentes que hemos encontrado. Por ejemplo, fijaros, seguramente en Argentina se celebra una de las procesiones más curiosas y diferentes del mundo, ojo, del mundo. ¿Por qué? Sí, pues porque cada Viernes Santo en Puerto Madryn, en Argentina, se celebra un Vía Crucis submarino. Sí, sí, como estáis escuchando, submarino. Ese Vía Crucis recorre 500 metros bajo el agua, ¿sí? La cruz, que es de 4 metros de alto, se meten unos buzos, incluso el sacerdote va radiando con un hidrófono para poder, lógicamente, meterlo en el agua, porque se puede seguir este Vía Crucis desde el muelle que hay en Luis Piedrabuena, el muelle Luis Piedrabuena, y porque además la primera y la última estación de este Vía Crucis, lógicamente, son en superficie. Y todo el mundo está esperando pues, a que esa cruz con esos buzos salga del agua y en esa última estación del Vía Crucis, pues se hace una gran fogata y hay un coro municipal que canta. Bueno, en fin, fijaros qué curioso, esta procesión, este Vía Crucis submarino se lleva realizando en Puerto Madryn, Argentina, desde el 2001. Sin duda, me atrevería a decir que la procesión más curiosa del mundo. Nos vamos hasta otro país donde hay una, más que procesión, yo diría una peregrinación muy, muy, muy famosa, muy seguida por todos los bolivianos y todos los que están cerca de La Paz. Y es que, sí, fijaros, se hace una peregrinación a pie desde la ciudad hasta el santuario de Copacabana, que se encuentra a orillas del lago Titicaca. Es uno de los sitios más concurridos, ya digo, durante la Semana Santa en Bolivia. Y fijaros, es que estamos hablando de 150 kilómetros desde La Paz a ese santuario. Y los peregrinos hacen ese trayecto, pues bueno, yo diría que casi como, bueno, aquí el Rocío. O sea, durante 2 o 3 días están andando, peregrinando hasta ese santuario de la Virgen de Copacabana en Semana Santa, en Bolivia. Fijaros qué bonito. Además, es un santuario precioso a orillas de un lago realmente muy bonito. Bueno, y cómo no, estando ahí ya en Latinoamérica, podíamos irnos a hablar de Perú. Es uno de los países, sin duda, que más celebra la Semana Santa. Sobre todo, bueno, podríamos decir que sobre todo en la ciudad de Ayacucho, que es conocida como la ciudad de las iglesias. Es verdad que hay procesiones, bueno, en Perú hay procesiones religiosas, católicas, que se han heredado, lógicamente, de nosotros, de los españoles, pero también hay tradiciones indígenas, hay una mezcla, ¿no?, con tradiciones indígenas. De hecho, fijaros, hay una que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado también mucho y me ha recordado un poco a lo que os comentaba del compaso en Portugal, ¿verdad? Ahora vais a entender por qué. Fijaros, en la ciudad de Tarma se realiza una de las celebraciones más pintorescas. ¿Qué es lo que se hace? Pues a lo largo de toda la semana se llevan a cabo concursos de elaboración de alfombras y arcos florales. Es una manera de tener esa Semana Santa decorada con flores y un poco llegar así toda la semana hasta ese domingo de Resurrección, donde pues ya se bebe ese licor de caña mezclado de té con limón. Bueno, pues ya digo, es una mezcla, ¿no?, entre esas procesiones, o esas tradiciones religiosas y esas tradiciones también indígenas. Y ojo, mirar en Cuzco. En Cuzco se da culto a la imagen del Señor de los Temblores. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se le bautizó así? Pues mira, en 1631 la ciudad fue azotada por un gran terremoto. Y desde esa época se venera a ese Cristo mestizo que todos los lunes santo sale en procesión en la ciudad de Cuzco. Bueno, mirar, y en El Salvador nos hemos encontrado una tradición, bueno, a ver, parecida iba a decir, pero a la que nos hemos comentado en Navarra, ¿no? Ese Judas, esa captura del Judas en Cabanillas. Pues es parecida, ¿por qué? Pues porque también hay personas que se visten de rojo, en fin, os cuento. A ver, estamos hablando de los talcigüines de, voy a intentar pronunciarlo, Techistepeque. Los talcigüines de Techistepeque en El Salvador se celebra todos los años en Semana Santa. De hecho, en el 2014, ojo, estamos hablando de que ha sido declarada Patrimonio Cultural del país. Y se celebra todos los lunes santos, después de la misa, veréis. Se trata de que unos 19 hombres endemoniados que van vestidos de rojo, pues eso, haciendo honor al demonio, lo que hacen es ir dando latigazos a los vecinos y a los turistas. ¿Qué os parece? Bueno, ya digo, es una mezcla, ¿no? Al final se ha convertido en algo lúdico, como eso que decíamos de la caza del Judas. Pero ojo, esto tiene su origen, y esto lo que hace es que esos 19 hombres endemoniados representan las tentaciones que sufrió Jesucristo en el desierto antes de, bueno, de ser apresado, crucificado y tal. Entonces, bueno, pues tiene esa razón de ser, ese origen, esos 19 hombres, como la representación de las tentaciones de Jesucristo que sufrió en el desierto. Bueno, mira, y si estaba yo haciendo referencia, ¿no?, de cómo los talcigüines de El Salvador me recordaban un poco a esa captura del Judas de Navarra, de Cabanillas, pues mira, curioso, pero hemos encontrado que no solo se quema el Judas en España y en Sigüenza en concreto, que ya os he dicho que me voy ahora, dentro de un rato, en cuanto acabe la radio, sino que se quema el Judas, ¿sabéis dónde? En Brasil, sí. Sí, como en muchos lugares de España, nos hemos encontrado que, bueno, pues que aparte de las tradiciones y las procesiones que hay, pues sí que se produce lo mismo que hacemos aquí en muchos lugares de España, la quema del Judas también en Brasil. Y me va a permitir, Marcial, que como no está, y si no, que hubiera venido, como se suele decir, ¿cómo no voy a hablar de mi querido Miami, de mi querido Miami? Porque, ojo, que sí, que hay Semana Santa en Miami, lo que estáis oyendo. Sí, efectivamente. Vamos, de hecho, hay varios actos litúrgicos, pero incluso hay procesión, sí. Todos los Viernes Santo, en la Iglesia del Corpus Christi, ahí en el condado de Miami-Dade, pues esa iglesia tiene dos copias, fijaros, de la Esperanza de la Macarena de Sevilla y del Cristo de Medinaceli de Madrid. Sí, y esas dos figuras, todos los Viernes Santo por la tarde, salen en procesión por la ciudad de Miami. Eso sí, hay que decir, bueno, salen en un palio mecánico, no hay costaleros, pero ojo, que se le cantan a estas saetas, ¿qué os parece? En fin, pues eso, la Semana Santa por el mundo, amigos. Espero, ya os decía en la primera parte, espero que os estéis entreteniendo, que estéis disfrutando de este especial Semana Santa, viajando por el mundo, por España, por supuesto, que hemos recorrido esos lugares peculiares con pasos distintos, procesiones diferentes, celebraciones curiosas, incluso el origen de dónde vienen esos capirotes, el origen de la palabra saeta, ¿no? Que decíamos que viene del latín satiga, que significa flecha, y le viene ni al pelo, por eso se eligió esa flecha, ¿no? Que se lanzan esos cantaores, que lanzan a las figuras, ¿no? a las imágenes. Pero fijaros, yo para continuar y ya para casi terminar, queríamos hacer aquí en Paralelo 20 reflexionaros sobre que la Semana Santa está más presente de lo que pensamos en nuestras vidas todo el año, sí. Bueno, más que en nuestras vidas, en nuestro vocabulario, podríamos decir. Porque fijaros, hay un montón de frases y expresiones relacionadas con la Semana Santa que escuchamos, ya digo, pues casi todos los días. Ojo, y que todos decimos, seamos creyentes o no creyentes, ateos o no. Y si no, ahora Luis, ¿me vas a dar la razón o no? A ver, por ejemplo, ¿quién no ha dicho, o quién no sabe, lógicamente, lo que significa, y quién no ha dicho alguna vez, yo me lavo las manos? ¿A que sí? Vamos, ¿ves? Luis me está diciendo que sí, que claro que lo ha dicho. Pues efectivamente, todo esto tiene que ver con la Semana Santa, porque claro, ¿de dónde viene esto? Que todos sabemos lo que significa, ¿no? Que uno pues se desentiende de algún asunto o de algún negocio, de que no se hace responsable, que no quiere saber nada, vamos. Que es lo que dijo, o hizo, mejor dicho, Pilatos. Pilatos, que era el gobernador romano de Judea, pues bueno, en la época, en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Y como él no estaba de acuerdo con la decisión de, bueno, pues de llevarle a la cruz, Pilatos, en un gesto tal cual, se lavó las manos, bueno, pues como gesto de eso, de decir, no me hago responsable y no quiero saber nada. Así que ya sabéis, vamos a seguir, que no solo esta frase es la que tenemos en nuestro vocabulario gracias a la Semana Santa. A ver, y si os digo la siguiente, por ejemplo, no solo de pan vive el hombre. Hombre, la habéis dicho seguro, seguro. Y quizá esta no tenéis tan claro, o muchos de los que la decís no teníais tan claro como quizá lo de me lavo las manos, que es un episodio más conocido, ¿no? Lo de Pilatos, aunque se lo sea por el cine, donde ha salido muchísimas películas de este tipo. Pues lo de no solo de pan vive el hombre, efectivamente tiene que ver totalmente con esta época de la Semana Santa y concretamente más con la época de la Cuaresma, que es la que precede a la Semana Santa. Porque fijaros, en ese periodo de ayuno, que es cuando atravesó Jesús el desierto, se le apareció, hay un episodio de la Biblia donde se le aparece el demonio y le tienta, ¿no? Tienta a Jesús cuando le desafía a convertir las rocas en pan. Claro, imaginaros, estaba hambriento, sediento, y bueno, pues Jesús le contestó, ¿no? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino, bueno, pues en este caso de la palabra de Dios. Con lo cual ahora se utiliza mucho para decir no solo de pan vive el hombre, es decir, bueno, a ver, necesito hacer otras cosas, no solo trabajar, o no solo estar pintando si eres un pintor, o bueno, en fin, que todos la conocéis y ya sabéis el origen que viene, lo que contestó Jesús al demonio en esas tentaciones en el desierto. Bueno, y otra que también habéis dicho muchísimo. Vamos, estoy convencida que Luis, ahora nuestro técnico, la podría utilizar conmigo. Me traes por la calle de la amargura, porque le mareo aquí con las músicas para arriba, para abajo. ¿Quién no ha dicho eso? Es que me traes por la calle de la amargura, o en fin, todos sabemos lo que significa, ¿no? pues provocar que alguien de eso te esté provocando una situación de angustia o de, bueno, de disgusto, de no estar a gusto. Y esto, fijaros, ¿sabéis por qué se dice? Pues es que resulta que la calle de la amargura existe, o existió, mejor dicho, porque ahora se llama la Vía Dolorosa en Jerusalén. Es que así es como se llamaba la calle de la amargura, la calle que Jesús recorrió camino del Calvario. Bueno, y esos extranjeros que estudian en nuestro idioma, seguro que cuando estudian en la academia lo de llorar como una magdalena, no me digáis que no lo habéis escuchado y lo decís, habrán dicho, pero ¿cómo que una magdalena? ¿Cómo que un bollo de estos de que hay en las panaderías? No, no, no. Y es que claro, todos sabemos o debemos explicarles a esos estudiantes que lo de llorar como una magdalena viene, bueno, pues porque efectivamente la magdalena alude a María Magdalena, que era una exprostituta rescatada por Jesús, ¿no? Que lloró y que estuvo a su lado y llorando desconsoladamente. En fin, así que ya sabéis, llorar como una magdalena, ¿se lo explicáis a todos los que estudian español de dónde viene? Bueno, amigos, y seguiría porque hay muchas más. Ya casi nos quedan 3 minutos de programa, pero fijaros, por ejemplo, ahí lo dejo, meter el dedo en la llaga para que juguéis o entre vosotros, ¿no? Intentéis buscar esas frases, estar hecho un Cristo, ¿no? Muchas veces dices, me he puesto como un Cristo, o de Pascuas a Ramos, ¿quién no ha dicho esa frase, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? De Pascuas a Ramos, o hacerte la Pascua. En fin, como veis, amigos, la Semana Santa da para mucho y está en nuestro vocabulario más de lo que pensábamos. Y cómo no, no nos ha dado tiempo a hablar de esas torrijas, de esos postres de Semana Santa. Esas torrijas que ya dicen que su origen se remonta a los romanos. O esos huevos de Pascua, que bueno, no sé si sabíais, así muy rápido os digo que su origen también dicen que se remonta a los egipcios, que eran los que regalaban huevos pintados. O ese conejo de Pascua, con su origen en la mitología alemana. O esas monas de Pascua, que mañana inundarán muchos lugares de España, sobre todo de Cataluña. En fin, como os digo, espero que os hayáis entretenido, que os haya resultado muy curioso este especial de Semana Santa que hemos hecho, porque no queríamos dejar de acompañaros en esa vuelta de vacaciones en la que seguramente muchos estéis ya o estéis a punto de iniciar, otros estéis disfrutando de ese día que os queda, pues ya que mañana, como decíamos, es festivo en muchas comunidades de España. El caso es que nosotros desde aquí solamente desearos que os queden un día, dos, medio, que disfrutéis lo que os queda de vacaciones y, ojo, sobre todo incluido el viaje de vuelta, porque lo más importante es que todos regreséis bien a vuestros lugares de origen. Que os pasaremos lista el próximo fin de semana, sí, porque nosotros sí que seguiremos aquí, como siempre, en Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Que tengáis muy buena semana, amigos. Feliz viaje de vuelta. Hasta la semana que viene. Aquí os esperamos, como siempre.